Chaya, Chana, Bat Sultana, Chanash, Yael, Chaya, Bat Silvia, Abraham, Chaim, Ben Shoshana, Gladys, Meilón, Ismael, Marcos, Nalonsky, Marcos, Meir, Nalonsky. ונסתרים צבטי נפשי מפני גאווה ימיהו הנביא שלמנטה בורא עולם ונסתרים אין לו אוקולטו זורה מיאלמה פור לגרנדיטה מפני גאותם של ישראל שנקלה מהם בנתנה לאומות העולם מול הרגשתה גם ישראל כשלפוקו עם ישראל דאגה ושנתרגו תבואי לו במונדו ונסתרים כאילו כנפשי אל אוקולטו זורה מאלמה אל זורו y la pena es oculta. Nadie comprende hasta dónde llega el sufrimiento de Am Israel. Ni siquiera los malachim, los ángeles, no tienen nuestros desafíos, nuestras pruebas, para poder saber el dolor que a veces o muchas veces nos lacera y nos tortura la lejanía que sentimos de HaKadosh Baruj Hu. Ni los ángeles del cielo lo conocen. Y muchas veces de Mishtanim Tirte Napshi los Goyim no saben de la angustia, los dolores de los Yehudim y los Yehudim mismos tampoco somos conscientes de nuestros dolores. Cuando falleció Rabí Tzele de Buca, era muy amigo del Sharab de Kort, del Kort de Rebre, eran caminos diferentes de Abodat Hashem, pero siempre estaban los dos en continuo contacto. Cuando se fue a raíz de él, vino una vez, después de muchos días, a verlo el hijo, al coste rebe. Extraño tanto a mi papá, y que se el Jalón, eran gente muy muy grande, para poder escucharlo, aunque sea en sueño, en vano, nunca me vino a visitar. Ya ni vivo con él, y ya ni sueño con él. Dijo el coster. Y yo siento exactamente lo mismo. Antes me venía a visitar continuamente. Tenía el privilegio de dialogar con él. Ahora lo extraño tanto, aunque eran dos caminos diferentes. El coster rebe era esa pasión por la verdad y Sabítele era todo manú, todo clemencia. El corte rebe hizo y Luis me llamaba, eran gente muy grande, no podemos ni imaginar qué es lo que estamos diciendo. Se despojó de su cuerpo y se elevó a mundos superiores. Llegó a Metista de Raquía, llegó a la Yeshiva del Shamanim. Estuvo a pedir Rabí Tzele. Estuvo. Pero siguió subiendo. Entonces se fue a una Yeshiva celestial más alta. vieron estas nechamot ustedes almas sagradas a revivir en mi boca. Estuvo con nosotros, pero se llevó a mundos más elevados. Y el coste rebe fue proyectándose más alto y más alto, y retrocediendo en el tiempo. Llegó a generaciones anteriores, llegó a siglos anteriores, y en cada yeshiva del shamayim le decía lo mismo. Estuvo aquí, pero siguió su viaje, hasta que llegó, casi 300 años atrás, a la época del Maran de Kiosera. Ya eran nishamot tan sublimes, incomprensibles para los veros posteriores, para las generaciones más actuales. Estuvo aquí, pero siguió su viaje. Y te decimos un secreto. No lo vas a encontrar ni en esta yeshiva ni en ninguna otra. Está en un lugar muy difícil de acceder. Tan solo las almas poderosas y fuertes tienen la valentía de poder encontrarlo. Y emprendió el camino sin amedrentarse, un camino de oscuridad, de tinieblas. Ya no eran las luces de las yeshivot celestiales, y entró en un mar, Main Shena en Sof, de aguas cuyo horizonte no mostraban ninguna tierra, ninguna orilla. Aguas que alurrequín y arduquetabot, que subían hacia alturas más elevadas, olas inmensas que luego se rompían en las profundidades. Un mar como nunca lo había visto hasta que al final lo encontró. Revíteme mi puta, Kodesh Kodashim. ¿A dónde te fuiste a esconder? ¿Dónde está? ¿Qué es este mar? Este mar, Ramenajen Mendel, este mar son las lágrimas del Am Israel. Talmiyam Shibrek, recién leímos en Eja. Son las lágrimas de todos los yudín, de todas las épocas y de todos los tiempos. Olas inmensas que se proyectan a las alturas y rompen hasta los abismos. Desde las lágrimas que bajó Abraham Avinu cuando llegó a Isaac a la ciudad. Las lágrimas de nuestros patriarcas, las lágrimas de los Yehudim en Israel. Las lágrimas de todos los sufrimientos del Am Israel hasta nuestros días. Pasando por todos los pogromim, por todas las inquisiciones, por todos los lagers, todos los treblincas y barrientenses. Yo no quise estar en ninguna yeshiva. Me quedé acá con las lágrimas del Am Israel. Hasta que a todos volcú, hasta que a todos volcú cumpla su promesa. Umata Hashem Dim'ani al Kol Panim, hasta que Hashem borre y enjuague como un padre clemente las lágrimas de su hijo, las lágrimas de todo rostro. Umata Rebe Klonsburg, la adorador, Sadik de Morá. Cuando era chiquitito, tenía solamente 8 años. Una vez, el papá, el rebe de Rutnik, estaba en una ciudad. Y entonces, después de Shachris, lo invitaron a hablar. El padre, todos sabemos lo que era en Ignus de Klausburg, cuando se paró a hablar en un silencio absoluto. Pero ese silencio, de repente se quebró, todos escuchaban, el llanto de un niño que lloraba y repetía ciertas palabras. La volvía a repetir. Ni me cojo mal que intoxica. Tiscadel de tiscadel, de todos quiero chalar mi viejo. Ni me cojo, desde tu lugar ayer me aparece. Ni me cojo mal que intoxica. Y su niño era el rey de Klausburg, falleció hace muy poquitos años. Sabemos su grandeza, todas las pelot que hizo por el clan Israel. Cuando era chico, cuando tenía 8 años, llegó a la pelucha de la Hazara y me cojo mal que inútil día, haciendo de tu lugar. Aparecete, revelate, y ya no pudo seguir, se quedó enganchado en esas palabras. Todos estaban expectantes, atentos en silencio para escuchar las palabras del Rab, pero ahora el Rab y todo el tal escuchaba la voz, ahogaba el llanto del niño, que no podía seguir, se quedó ahí, cuando llegó a esa parte. En la Hazara, en la Telucha, a mí me cojo desde tu lugar, mantenme tu infía, aparece ayer, disipa la ilusión, que inspira tu apariencia ausencia. Decidlo si queremos que sea nuestro rey, de Yerushalay, Virgo, de Yerushalay, tu ciudad. Él se quedó como el rey de Buto, enganchado, y no lo podían parar. No lo podían parar, todo el tal estalló en llanto. Y me cojo mal que no doy fía, y nosotros también. Yudine Karim, Yudine Kmadim. Todos nosotros que estamos aquí, intentando sentir un poquitito, intentando sentir. Estamos ya sin fuerza, necesitamos de todo Jerusalén, mi hijo. En medio de Jerusalén, tu ciudad, que aparezca. Hoy, en este Tisha B'Av, vamos a cerrar los ojos. No hace falta páginas de internet. Están todos los yudim sentados frente al cote. Todavía está grabada en mi imagen. La imagen está grabada en mi memoria. No me había casado aún. Era un Tisha B'Av. Estábamos en el cote, con el Rami Traji y Shlita. Y fuimos por algunas yeshivotes y la cita, entramos en una biblioteca. Había un bajur, un talmid, tirado en el suelo, frente a un libro de la biblioteca. Esa imagen de nostalgia por una Betamidash, frente a un libro, en la biblioteca de una ciudad, me acompaña hasta el día de hoy. Los judíos están frente al cotel. Ahí nomás. Pasando el cotel, no podemos, no vino la duda, no podemos pasar el cotel. Pero ahí nomás. Un poquitito más adelante, o un poquitito más atrás. Está el lugar del Mitzvah. El lugar donde estaba el altar del Betamikdash. A Rambam dice que este lugar, Mejubal Meot, es un lugar cuya ubicuidad es exacta. En este lugar, el primer hombre, Adam Arishon,
ofrendó su primer presente, su primer corbán a Kadosh Baruj Hu. En este lugar también Caín y Abel trataron de comunicarse con Borei Olam, a veces sin saber cómo se hace. En ese mismo lugar, después del diluvio, Noah ofrendió su ofrenda, la reconciliación de la humanidad con el Todopoderoso. Es el lugar donde Abraham vino, tampoco había betamidas en su época, donde Abraham vino iba a ofrendar a Isaac vino, lugar de la piedad. Era también el lugar donde cuando ya había betamidas, solo a Israel subía con música y cántico y júbilo a ver a la Shekinah y la Ecol de Jureka a encontrarse con Dios, el Beit HaMikdash que irradiaba presencia divina a toda la tierra. En ese mismo lugar no podemos entrar ahí, pero si hacemos un rodeo, hay que caminar un poco, es un shakut caminar por el Israel, por Yerushalayim. Y llegamos a una depresión, a un barrio, enfrente de Hara Zeitzim, Hara Zeitzim. Y empezamos a caminar entre las masivos de los tzadikim que ahí descansan, que van a ser los primeros que se van a levantar en Tequiat HaMetim. Hay una masiva de el Rav Yehuda Meir Shapira. Olisman, Yehuda Meir Shapira. Rosh Yeshivat Hachmeluli Meyaset el Daf HaYomi, que se estudia en todo el mundo y también y en todo el mundo es gracias a él que hoy evocamos su memoria. Ram Yapetín de la Tebra que lo chate Lugli de todo el atrasadizo de Lublin, todas las sepulturas fueron profanadas en la Shoah y Umán. Una, solo una, quedó intacta, la del Rav Meir Shapira Rosh Yeshivat Lublin. Cuando terminó la guerra, entonces lo trajeron a Eretz Israel. Al lado de la Mateba, de la Meir Shapira, hay otra Mateba. Onisman, Revite, Yoitzes, Yoine, Magel, Meyatet, Mosdot, Jala Torah de Argentina. Y Edith Divina, allí está enterrado al lado de Rav Meir Shapira, un señor que todos, creo los que estamos aquí, no tuvimos el deput de conocerlo, yo tampoco, pero escuchamos tanto de él, el escribano Isidro Macel. Está enterrado al lado de Rav Meir Shapira. Uno, al lado del otro. Y si seguimos transportándonos por encima de los espacios y de la geografía, cruzamos el Mare Nostrum, el Mediterráneo, entramos en Europa, llegamos a Polonia, hay un masoret En el norte de Europa hay un lugar, Polonia, Polín. Los judíos se escapaban, hasta que una mano apareció en el Chamaín. Linujo, descansen aquí. Esto es Polín, Linujo, Polonia. Mil años de judaísmo. Barche, Varsovia, a orillas del río Vístula, 300.000 judíos había hasta hace muy poco en Varsovia, y había ahí tanto yadut, tanto iriskai, que comentaba la gente que si hacemos silencio podremos escuchar la voz del río, que el río habla. Y si hacemos más silencio y agotamos el oído, podremos darnos cuenta que habla y habla en Yiddish. Porque los misosot de Yadud, mil años, Linu Po, habían elegido esa tierra para desde ahí estudiar la ley de Boreolam y para ahí proclamar su presencia a toda la historia. Y 180 kilómetros de Barche, de Varsovia, Lublin. Había 3.300.000 judíos en Polonia en 1939. Lublin tenía 100.000 habitantes. De esos 100.000 habitantes, el 40% eran judíos. ¿Saben lo que eso significa? Nunca en la Gola vimos algo así nosotros. Hace poquito tiempo, mi mamá, mi abuelo, muy poco tiempo, nunca vimos en la Golá algo así. Casi un gol y a Martín un yudí, casi la mitad de la población de Lublin era yudí. Imaginemos si Buenos Aires fuese así. No lo conocemos de ese tipo de vivencia. Lublin, no es una cuestión solamente demográfica, el 40%. Todos nosotros, aunque sea, tenemos sejud, o queremos tener sejud, de abrir una Gemara. Y sabemos, está la Gemara, Rashi, Toises, el Rosh, y después se implican unas hojas prácticas, que son el nervio de todas ellas. El Marsho en Mearcha, el Maram y el Marchal. El Mearcha, Gemara con Mearcha, desde que se dejó el estudio del Marsho, se dejó el Pechat. El Mearcha era de Lublin. El Maram era de Lublin. El Rachelo Moluria, el Marchal, Yamsel Selomó, también era de Lublin. El Rabiakov Volk, el arquitecto del Kidul y del Fipul Amití, también era de Lublin. El Batarbaratot era como un Sanedrín para toda Europa. Sesionaba en Lublin. Acá venía el Taz, a Lublin venía el Tureta, a Lublin venía el Shach. Si llegamos a Lublin,
una ciudad antigua, como muchas. En este mundo globalizado, alguien podía llegar ahí. Pero en este mundo globalizado es muy fácil llegar a todos lados. Cuando llegamos a Lublin, nos preguntamos, muy lindo, mucha arquitectura, muchas antigüedades. ¿Alguna vez habrá habido judíos en este lugar? Porque ni se acerca. Y en la calle Lubertovka, Lubertovka 85, en la calle Lubertovka 85, aquí figura en todos los membretes de la Yeshiva Jajme Lublin. Hoy cambió la numeración, es Lubertovka 57. El lugar es el mismo, la Yeshiva está en el mismo lugar. Cambiaron las casas al lado, la numeración. Ahí hay una hectárea y media. Un gran jardín abandonado. Y en el medio, un palacio también abandonado. Pero que todavía las letras doradas de la fachada exhiben que aquí estoy yo y aquí funcionó la Yeshivat Jajme Lublin del Maran Shapira. Y abajo también con letras doradas, Lehubanim Shimuri Idata Shema Lamedhem. Y en los membretes, hasta teléfono tenía, que en aquella época en Polonia era un país muy pobre, pero tenía teléfono, había pocos números, no había celulares. Teléfono 1066. 1066, el que quiere hablar con la historia, que marque 1066. Lublin. Y le van a decir que falta el número 16. Y no nos vamos a poder comunicar por teléfono con la Yeshiva. No nos va a atender el Maran Shapira ni ninguno de los 400 leones que estudiaban allí. Si pasamos ese jardín y entramos, vamos a ver un hall. Hay gigantografías, fotos de lo que fue la inauguración de la Yeshiva, abajo pusimos algunas, del año 1930. Hay carteles con algunos eventos que anuncia la pequeña comunidad de Varsovia, que hoy es la propietaria de ese terreno. Hay algunos afiches propagandas tiradas de Yeshivot de Eretz Israel, especialmente de Valet Yeshivot, que quieren captar gente que viene a la marcha por la vida. ¿Dónde están todos? ¿Dónde está Ram Shapira? ¿Dónde están los 400 leones que ahí estudiaban? Sin ir a Polonia, si nos vamos desde el Cóter hasta Pneibrat, hay otra Yeshiva Jajme Lublin, Gerda Posner, que fue alumno de Jajme Lublin y que quiso perpetuar de una manera su recuerdo y su agradecimiento poniéndole este nombre a su Yeshiva. ¿Dónde están todos? ¿Dónde fueron? Para poder entrar ahí a Jajme Lublin había que saber 200 tafín de More Rajik Toise. Hoy Baruch Hashem, todos empezamos a balbucear las primeras letras. Baruch Hashem, hay dos instituciones para recibir a todos. Pero eso no era la Polonia de 1930. Ahí no hacía falta ir a Jajme Lublin para ser yudí. Para ser yudí podía hacerlo como panadero, como sastre. Había una calle judía. Estaba pleno de estilo y de paté que creció. De paté y de razón. El que quería ser un Talmid Jajam de su pueblo, entonces trataba, intentaba dar el examen de las 200 dafim. Y si no, había que hacer un curso preparatorio que duraba 2 años, donde se recibía una semija muy rara, porque siempre la semijón es semical de Rabanud, semical de Dayanud, pero ahí era semija Talmid y el Yeshivat Jajam Lublin, te recibiste de alumno de la Yeshiva, como recién de alumno, y qué privilegio y qué honor era poder ser alumno de esa Yeshiva. Si entramos en el hall, hay un cartel en yiddish, en polaco y en hebreo. Dice en ese cartel, en 3 idiomas, Babinyan Azeh, en este, con este edificio, desde el año 1930 hasta 1939, Shahna Yeshivat Jajme Lublin. Este cartel, gracias a los esfuerzos del Rav Abramovich, que fue uno de sus alumnos, que tuvimos de Kut hace más o menos 25 años de tenerlo en esa casa, alumno de Jajme Lublin, ¿de acuerdo? Pasamos un Shabbat en el Bajurín, el doctor Schalper tradujo sus palabras, cuenta en Olama y Med. Él me mostraba el edificio de Jajme Lublin. En esta ventana dormía yo, me decía, con mucho orgullo. En sus gestiones frente al gobierno polaco de la posguerra, insistió. Asasta, vegan y arasta, asesinaste y aparte heredaste, como le dijeron a Jav, porque el edificio de la Yeshiva, después de terminar la guerra, el gobierno polaco dijo, sin dueño conocido, y por lo tanto se apropió del lugar, ese lugar que en 1939 dejó de ser Yeshiva Jajme Lublin para transformarse en sede de la Gestapo de Lublin. Y cuando terminaron los años, las pesadillas, la emá del Jurbán, tampoco volvió a ser Yeshiva, fue sede del Partido Comunista y después fue Facultad de Medicina y después fue Facultad de Ciencias Paramédicas y de Enfermería. Recién en el año 2004, hace unos 4 años y medio, lo devolvieron a la comunidad de Varsovia. Los polacos, algunos, los más incultos, tienen miedo a este lugar. La gente es reacia a entrar de noche. Algunos dicen que el lugar está embrujado, está encantado, y se escuchan voces. Quién sabe. Y a todos les llama atención, las letras en hebreo que están en la fachada. Yeshivat Jajme Lublin, de Jubanin Shimuli, y se tejieron todo tipo de conjeturas. Como también en el Beta Genetes de Shemuel Alevi en Toledo, vi que se escribieron libros sobre las palabras que están escritas en la pared. Libros que algunos rayan en el disparate. Las fantasías, las suposiciones, ¿qué serán estas palabras? En el taquenete que fue transformado en iglesia. Las palabras son palabras simples de Sukín, del Tanaj. Las palabras que, con las cuales Akadosh Baruj Hu habló a la humanidad. Pero la gente tiene miedo. En realidad, entrar, porque el mármol todavía está caliente. Los 400 arqueas de valor que allí estudiaban, en esta ventana, en el espléndido balcón de la fachada. Si nos retrotraemos a 1930, ahí estuvo parado el Gerer Rebe, el Imre Emes, el Kadosh de Chortashov, que vino de Viena, que era el maestro de Rameir Shapira. Hubo ministros del gobierno polaco, todo Lublin
se vistió de fiesta. Se hablaba, la prensa hablaba, ahí abajo pusimos un poco la cobertura de la prensa, de 60.000 yeudim que estuvieron presentes en la organización, en la inauguración, cuando se abrieron las puertas de la yeshiva. Hace frío. Es el frío helado del galut. ¿Dónde están todos? En la inscripción todavía está. Había una bandera, la yeshiva tenía bandera, que colgaba del balcón. Entramos más adentro, un salón de biblioteca donde había Kitzeyat de Rishonim de 1000 años atrás. El Rab hizo una proclama para reunir 100.000 ejemplares. Quería hacer una biblioteca la más grande del mundo. Y la Universidad Amandit de Jerusalén tenía los ejemplares que él pretendía. No llegó a los 100.000. Pero sí llegó a los 20.000 volúmenes. Y tenía en otra sala una maqueta del Beit HaMikdash, que también la expusimos ahí abajo. Está de acuerdo al Masejet Midot con un libro que él escribió. Todo exacto. Un Beit HaMikdash en miniatura. ¿Cómo nació este proyecto que los polacos llamaban la Oxford judía? ¿Cómo nació la idea de Kahmedun? Por ahí van a votar. El estudio de la Torah nunca fue fácil. Torani Met Beishuni. Escribe el Hatam Sofer. Anu Roim y Motolam Beshanim Katmoniot. Sheninzai Kara Torabi Otama Talmidim. Dice el Hatam Sofer en Perasat Shemot. Los Talmidim que antes estudiaban fuera de la casa de los padres, Husmi Bet Abotam, Mealkin Babelá, estudiaban, se iban al exilio. ¿En qué tenía, en qué internado estudiaban? No había internado. Hafne Lublin no había internado. Mesafima el Sultan Aheirin, dice el Satán Sofer. Esperaban Yomim, se llamaba, había un concepto Yamim. Un Malabai quería tener el sepul de que uno de los bajones de Shibot estudien en su casa, que coman en su casa. Entonces se dividían. Vos al día comés en esta casa, el día siguiente comés en otra casa, después comés en otra casa. Mesapim al Sultan Aheirin. Behem Benea Yeshiva Hashem Ishmerem. Beolam Koshech Balam. Era muy difícil vivir así. Pero sin embargo, dice acá el Hatam Sofer, Baem Meir Ora Torah, de esa gente, se dejaron todo con tal de estudiar, la yeshiva era solamente el Beit HaMidrash, no había peniñá. De esa gente se iluminaba la luz de la Torah, de Ashechiná, y la Ashechiná Gorem Etlaem Or Elión. Decía el Rabbi Yosef Haim Sonnenfeld, el Rabbi Yerushalayim, en toda mi juventud yo hice Tanit Shenibe Kamishi. El día lunes no comía, el día jueves tampoco comía. Pero no era porque quería ser Tanit, sino porque cuando me dijeron las direcciones donde tenían que ir a comer, entonces, mira, el domingo comen en tal casa, el Shabbat en tal casa, cada Tanit también tenía un ceder. El martes en tal casa, el miércoles en tal casa, viernes no hace falta comer porque igual es el Shabbat, y Shabbat tiene, pero faltan Sheini y Hamishi, faltan 2 días, si no pudimos conseguir Sheini y Hamishi para vos. Entonces, no porque quería ayunar, no había otra forma. Años y años ayuné, Sheini y Hamishi no tenía dónde estar. Decía el Rabbi Yosef Sonnenfeld, del día que lamentablemente no tuve el dejud de cumplir lo que dice el Sultán Aruch en sus inicios, y a Kun que a mí le abolás aboré, que se levante como un león para el servicio del Creador. Porque yo no podía levantarme como un león,
porque como no tenía cama, en las casas donde dormía me juntaban dos días. Entonces, cuando me levantaba era para mí un alivio. Menos mal que terminó la tortura de la noche. No me levantaba como un león. No me costaba levantarme. Y de ahí salió un Donenken. El Rab Meir Shapira fue un revolucionario. Que con Dátora, solamente los que tienen Dátora, la gente muy grande, puede revolucionar. Entendió que esto se daba para más. Que era necesario levantar el sabor de los venezolanos. Era necesario hacer una yeshiva con perimia, con internado, con comedor, con jardín, hizo con jardín. Una baronesa polaca donó 10.000 árboles, que hoy ya no están más, que rodeen el edificio de la yeshiva que él construyó. ¿Cómo comenzó la inquietud? Contó muchas veces Hernán Meir Shapira. Éramos, dijo textualmente, 8 talmidim en el Heider. De estos 8 talmidim, 4 eran iluim, eran geniales. Y los otros 4, yo entre ellos, no éramos geniales. Éramos menos dotados, pero muy capaces. A Ramel Shapira lo llamaban el Iluim de Shas. Él, todos los dineritos que le daban, no lo usaba para caramelos, todo para comprar nerós, no había luz eléctrica, y poder estudiar en las noches. Las facultades discutían si la facultad de él, un pensamiento muy grande, decía, se llamaba Pensión, discutía el Benzer Rebe si era más grande que él o era más grande que la facultad. Pero era un musamín que había antes. Una ambición de sabiduría, de conocimiento. La Jaluca, que algunos decían que era más grande, yo decía que no terminó 100 veces el Shas. Y era un hombre joven. Hay quien dice que era más grande que la Mesa, pero hay quien dice que era menos grande. Si este Musalín era 100 veces terminó el Shas. Estudiábamos sin parar 12 semanín seguidos con el mismo Melamed. Hasta mi barriga. Hasta que Melamed reunió a los 8 papás y les dijo, todo lo que podía enseñar, ya lo enseñé. Ya no tengo nada más para entregar. Yo tuve el deseo de estudiar con mi abuelo, Minhag Chal. Mis compañeros no tuvieron mi suerte. Soportaron penurias de Akilat Yomim, Akilat Yamim. De la miseria, de la limosna, cuando ya la gente no consideraba un recurso de comer a un Talmid Jajam. Soportaron mucho tiempo dormir en bancos. No pudieron aguantar el misterio. Y cuando llegaba a esa parte, se le ahogaba la gota a Rav Shapira. Se perdieron para siempre. El único que quedé es nosotros. Cuido, que no era de los 4 mejores. Entonces me propuse con la ayuda de Hashem remediar este crimen contra la continuidad de la juventud judía, y ahí nació el sueño de la Yeshiva Hasmedú. Menos mal que hay ladrones en Polonia, decía Ramel Shapira, porque la gente, cuando le pedían, ¿podés tener un lugar para que duerma un Talmid Jajam que estoy en la yeshiva? Sí, tengo en mi negocio. Lo ponían a dormir en el negocio. ¿Por qué en el negocio? Porque aquí se ganaban un sereno para el negocio. Menos mal que hay ladrones en Polonia. Porque hay ladrones en Polonia, entonces los Bajurei Yeshivot tenían donde dormir. ¿Y cuándo podían salir de los negocios donde dormían? Decía el Rameir, cuando se les ocurría a los Barebatim abrir el negocio, entonces ya ellos quedaban liberados y salían corriendo a buscar un guiñán para hacer tefilá y poder empezar a estudiar. Y esto ya no puede seguir así, dijo el Rameir.
Y aunque la yeshiva de él duró solamente 9 años, después de décadas de trabajo para construirla, y de esos 9 años, él tuvo a Naá solamente 3 años. Sin embargo, después de él, ya nunca más volvió a ser como antes. Todos los mosdot, todos los lama y shigur que siguieron de ahí en adelante, aprendieron de sus sueños, de sus proyectos, y imitaron su idea. ¿Quién era este hombre? En 1923, tenemos que ubicarnos, se perdían segmentos enteros del pueblo judío. La pobreza, la miseria, odio pastor, la falta de métodos para poder enseñar, la escala. El pueblo judío, que siempre había estado enamorado de su Torah, se empezó a alejar de ella ya muchas décadas atrás. Y el shock fue tan grande que hasta que el Olam Torah se pudo organizar y ponerse a la defensiva, pasaron muchísimos días, demasiados años. Se llegó a la situación que todos conocemos. En 1923, en la Knesset Gedolá de la Judá de Israel, se decidió hacer una yeshiva que sea de acuerdo a las necesidades de la época. Pero esa necesidad hubiera, ese proyecto hubiera quedado en el papel, si no hubiera sido porque existió un Rameir Shapira. Este es el hombre que estamos buscando tanto tiempo, dijo el Zaken del Dor en Polonia, en Asmur de Gur, en una carta a Rav Haim Oiter, a Rav de Vilna. Esta es la persona, era un hombre muy muy especial. En la Torah de Rabbi Meir Kotnokor estaba escrito con Alex, no con Ali. Y él era Meir, Yuda Meir. Él era Meir, iluminaba, era un Hamimut, era un calor humano, una fuerza, un fuego, un hombre tan extrovertido y al mismo tiempo tan, tan misterioso. De parte de la madre, y aquí figura en su Matzeba, él desciende de uno de los valetos apóstoles, Rabenu Bejor Shor Meorian, uno de nuestras familias Shor, Bejor Shoroa Garlo, eran todos, aquí hay un Matzeba, descendientes de Yosef Azadi. De parte del padre, era descendiente de Rapinjas Mikoris, tenía de los alumnos más grandes de Marchento Batadores. Este hombre se lanzó a la tarea de construir la yeshiva. Dio vuelta casi todo el mundo conocido. Y una vez, cuando vino a Lublin, lo fue a recibir un magnate, el Reb Shmuel Eichhorn, que tenía muchas propiedades en Polonia. Y cuando lo fue a recibir, le mostró, por primera vez él estaba en Lublin, le mostró un terreno abandonado. Le dijo, esto me pertenece, no sé qué hacer con este terreno. Dijo Rambeiro, ¿no sabe qué hacer con este terreno? ¿Cómo le he puesto mi sueño? Y esperó hasta Moshe Shabbat. Y Moshe Shabbat le dijo, pero Shmuel, en este terreno que puede cambiar el mundo, una parte, dedíquelo a hacer una yeshiva. Déjamelo pensar, dijo Reshmuel. Lo pensó 20 minutos. Cuando volvió, dijo, denegada la propuesta. No una parte del terreno. Todo el terreno. Una hectárea y media, él donó. Y ahí se construyó ese edificio que tiene 100 habitaciones de Perilla. Cuando fue la inauguración y vieron que tenía 100 habitaciones, la gente que vino de los Estados Unidos era tanto que mes el Rameir Shapira. Dijo, tiene 100 habitaciones, 110 habitaciones. Como él decía,
Sí, como yo dije, ¿y cuántas tiene que tenga?
No,
pero en América, si usted tiene 100, tendría que haber dicho que tiene 1000 habitaciones. Pero ahí dijo que tenía 110 habitaciones. Y tenía 100 habitaciones.
Levanté una yeshiva con todas las comodidades. El hombre que estábamos buscando. No todo el mundo estuvo de acuerdo. El rey de Chocasó, cuando vio en la inauguración el palacio que construyó, empezó a temblar. ¡Meir, qué hiciste! Los lujos, los primeros lujos se dieron con Polot y Merakim, con truenos y relámpagos.
De establo se rompieron. Los segundos, las segundas tablas de la ley, se dieron de cima. En la intimidad, sin alarata, sin nada de grande elocuencia, y esos son los que quedaron. ¿Hay nada aún sobre los lujos? Se atrevió a contestarle a Ramel. Es verdad. Los primeros se dieron con color cuberativo. Y se rompieron.
Pero Hashem, ¿no sabía que se iban a romper? Con los colores y de la quinta, ¿sabía Hashem que te iba a romper?
Seguro que sí sabía, en la omnisciencia divina. Pero con todo,
que una vez haya acabado la Torah, que una vez haya color y Merakim,
aunque fuese el establo, que después se rompió.
El hombre que estábamos buscando, el rey de él, que la rey de Chok, era nieto de Rabbi Israel de Rubin.
El rey de Rubin también tenía un halo de grandeza, vivía en un castillo en Polonia, donde había muchísimas comodidades, lujos y destellos.
Y esto podía llegar a confundir a la gente
de que se había abandonado la discreción de la Torah, la sencillez y la humildad.
El rey, cuando hacía seguridad al rey de Rusia, él se ponía zapatos de oro.
No faltó quien se burle y diga, esto es un rebe, semejante soberbia. ¿Pero te fijaste la suela de los zapatos de oro?
No.
Después cuando se los saque, después la necesidad, fíjate, la suela más importante que los zapatos. Cuando se fijaron en la suela, no era suela feo del andar de páginas. No tenía suela. Era solamente la parte de arriba.
Abajo pisaba las piedras, los clavos, los guijarros. Tenía una hermosa cama.
Pero pasaba uno, dos, tres días sin acostarse.
Y cuando le decían su salud, bebé,
miraban así.
Decía, ¿cómo puedo acostarme a dormir, Moshe Rabbeinu, Arbaín y hombre, Arbaín Laila?
Es tan difícil irse a dormir cuando uno está al lado de la Kadosh Baruj Hu. Y este era el espíritu que había en Rameir Shapira. El Rameir Shapira fue también senador en el parlamento polaco por la comunidad judía.
Ojo,
pues estábamos hace poco, hubo elecciones aquí y hubo nombres judíos entre los candidatos. No es este tipo de senadores al cual después de quien nos representaba Rameir Shapira. Un yudí no tiene que hacer política. Nosotros estamos en Golum, estamos haciendo en la luz. Después de la Primera Guerra Mundial, que era una obligación que las minorías en Polonia, que se liberaron de Rusia, tuviesen una representación. Y los Apestai y los Doyle de aquel momento decidieron despojarse del tutelaje de aquellos que se habían alejado de la Torah para que nos representen, y había senadores observantes en el parlamento polaco. Uno de ellos era Rameir Shapira.
Rameir Shapira hablaba con nosotros en el parlamento, hablaba en polaco, pero cuando una vez él entró a un Betamidrash y escuchó que un joven le decía al otro,
y aquí viene el senador. Entonces no pudo contenerse fuera, que va y dio un golpe. ¡Me acaban de ofender! ¡Partieron mi corazón en dos! Dijeron, viene un senador. ¿Qué te la creíste? ¡Senador, porque es el colmo! ¡Sangra mi corazón! Porque tengo que estar ahí en el Senado. Pero tengo que estar para defender a mi pueblo. Había proyectos de anular la Yeshiva. Proyectos que iban a desmembrar totalmente el pueblo judío. Servicio militar y otros. Pero mi cabot, inmediatamente había varias mesas de estudio. ¿Vos qué más sé que te estudias? ¿Vos qué estudias? ¿Vos qué estudias? A cada uno de los distintos maestros le hizo un planteo, le hizo una chela. Esta. Y le hizo hablar a todo el Betamidrash con cada uno una maseja diferente. Con los liberativos en el Betamidrash. ¡Juego!
El Rab sonrió después de media hora de hablar de estudios. Esto es el verdadero sabor jajamín calvo. Lo demás es tan solo una obligación. Tuvo que empezar a trabajar para rendir los fondos. 7 años de Tirus Neves, de Amal. No se podía hacer Sheliput como hoy. 13 meses seguidos en los Estados Unidos. Con Paul Rav Kahneman, que le dijo a él el Ramel Shapira, Rav Kahneman también. ¿Cuánto trabajó para poder hacer Yeshiva Ponevich? ¿Cuánto Tirus Neves y Akravá de Limuta Torah? En Manhattan, dijo Ramey Shapira a un yudí, ¿vos sabés dónde vive fulano y Ángeles? ¿Que quiere una casa de empeño? Sí, está acá a la vuelta, pero no sé si le conviene ir, porque no es un bar tan generoso. Está bien, gracias. Y después cuando se encontró con el Rav Kahneman le dijo, ¿a quién le voy a explicar? ¿A quién le voy a explicar? Yo no iba para pedir un acto que... Yo iba para empeñar el reloj. Porque en el hotel me dijeron que si ya no pago, entonces voy a tener que dormir en el Central Park. ¿A quién se puede explicar todo ese sacrificio 13 meses? En Polonia de repente se indignaron porque vinieron diarios de Yiddish. Saben que los ashkenazim les gusta mucho un buen hatán. Entonces ponían las fotos de los hatanín con sombrero de cocinero. Este va a cantar, este va a ver canto, Rosasana y Kipur en tal comunidad y este otro en tal otra comunidad. Y de repente un cartel que casi se desmayan cuando lo lean. El hatán y una Meir Shapira. Recién llegado. Hace unos meses desde Lublin, que da Ober Cantor en nuestro Betacenete. Reserve la butaca con anticipación. El Roche sigue Gaona Tor. Roche sigue Gaona Tor, cantante Betacenete como cantor, como un tenor de ópera. Sí, y después, Ober Cantor le acabó de atorar cuando se lo recriminaron. Y le mandaron cartas de protesta a esta comunidad. Esta comunidad no entendía lo que era un Rosh Yeshiva. Le dijeron que lo que se habla de su Yeshiva no entendemos mucho. Pero lo escuchamos una vez, le invitaron un Kabbalat Shabbat, nos gustó mucho como se canta. Entonces, si quiere, hay una buena plata por ser Hazán en Yamin Noraim.
Y él aceptó.
Después de haber estado con el Oleo Lam. Con el nieto del fuerte de Lublin, hacía tequila en Rosh Hashanah, en Lublin, Shelvana, en la Lublin y el Celestial. En un Betacenete de América que no era como la América de hoy. ¡Rebe, por qué aceptó! ¿Por qué acepté? ¿A quién le voy a explicar? Que la gente no entiende lo que es una yeshiva. Y bueno, si me pagan por Hatán. Yo me llamo Yuda Meir. Tengo el mismo nombre de un hijo de Rapinas de Coris, que cuando hubo una epidemia, vinieron todos del rebe de Rapinas de Coris, haga algo rebe para conjurar la epidemia.
de lo que escuchó, y fue muy difícil de tener esta epidemia, pero yo voy a hacer lo máximo. Y dijo Fatih Sarkengori, ofrezco a mi hijo Yudameir como corbán delante tuyo para que se detenga la mortandad. ¿Qué es esto? No entendí. Pero así fue. La peste se detuvo. Y el hijo de Rafín Sarkengori se enfermó. Y se agravó su estado. Vino la peste desesperada. ¿No es esto, rey, lo que le pedimos? ¿No es esto, por favor? Elevó sus ojos al cielo y dijo, bueno, se lo oído. Primero me vinieron a pedir que se detenga la epidemia y puse a mi hijo como ofrenda para el bien de todo tal. Ahora me dicen que no. Como tú entiendas, reconoce Lolán, la epidemia se detuvo, el chico vivió. Pero el papá siempre decía, este chico y una Meir ya no me pertenece a mí, pertenece a todo el clan Israel, pertenece a la comunidad, pertenece al pueblo judío. Decía la Meir Shapira, yo me llamo por él. Yo pertenezco también a todo el pueblo judío, no tengo de mí nada, nada me pertenece. Pertenezco al clan Israel. Si no tengo que tener reloj, voy a pedir la hora a otro. Y si tengo que conseguir los dineros que la gente no entiende que se debe dar para la continuidad de la Israel, entonces voy a hacer de Hassan, voy a hacer de Shemot, voy a hacer lo que tenga que hacer, yo no me pertenezco a mí mismo. Una vez, cuando el Chevijut era tan difícil, le dijeron, usted ya lleva 7 meses en Nueva York, ¿cuánto juntó? ¿Por qué no se vuelve? ¿No se da cuenta que la misión es un fracaso? Y él dijo, ¿cómo le iba a explicar? Si yo ya había decidido hace tiempo querer volverme, pero que no tengo la plata para el pasaje. Yo pertenezco a todo el clan Israel. El tiempo nos haría demasiado pronto comprender hasta dónde llegaban la profundidad de sus palabras. Llegó a juntar en 13 meses $100,000, que era una suma inaudita en aquel momento. Imaginemos que todo Alaska se lo compró a Estados Unidos unos 40 años antes, al zar de Rusia, por $60,000. Dio 800 de la shot. Creó 600 comités de ayuda a la yeshiva. Repartió 35,000 alcancías. Y a pesar de todo esto, él era un padre para todos los talmidim, un padre para todos nosotros. Y cuando fue el día de la piedra fundamental, con la inauguración, la presencia de todos los representantes de los ministerios de Polonia, de todas las comunidades del mundo. Eso fue una ofa multitudinaria, pero hubo un momento anterior que pocos lo presenciaron. En ese momento anterior, él fue al cementerio antiguo de Lublin, donde está el Marshall, donde está el hotel de Lublin, donde está el Maran. Y una persona que ahí estuvo presente relata sus palabras en el cementerio. Raboiteinu Akeloishim Hachme Lublin Atem Sheirvatem Et HaTorah Veirzo Yesavtem Yeshivot Be'ematim Talmidim Arve Atem Rabotai Señores, que manu ni soy ni, un miti que manu caín, batile de ajen que aní hace gen, y una meir ben margeno, ratiti la fila que atara de yosna, ואינני מזמין כן לחוג הנחת אלה בן סוף יסוד לך לתורה לבית שניתדל בו תורה עד ביאת הגואל ממאסטרו אלוהים סביו לובלין ustedes que esparcieron la Torá en esta ciudad fundaron Yeshivó levantaron tantos alumnos que de su boca nosotros vivimos. Yo, vuestro siervo, Yehuda Meir Ben Margela, quise devolver la corona a su antigua grandeza y los invito a todos a la piedra fundamental donde se va a levantar sobre ella este palacio de la Torá. Ubatua Kanibe Sutfeiten. Estoy confiado en vuestro mérito y en vuestra Torá, que vamos a poder llegar hasta la inauguración final, dice la persona que lo acompañó. Cerré los ojos y me pareció a mí que todo el espacio estaba lleno de Neshamot, que los ojos. Las Neshamot flotaban en el éter y rodeaban a ese rab joven y maravilloso. Y pensé, Ulay Kampu, que Hatli Kalmai, a lo mejor él es uno de los que está aquí enterrado. Shefai Melume o la mota de Leonín, que vino de mutos elevados de Kabur, Yemán y Alem, quien se iba a desaparecer. Veía su reina de un, y va a retornar al lugar de donde vino. Cuando se inauguró aquel lugar y vinieron 60.000 yudín de todo el mundo y se puso en su puerta, en la jamba de la puerta, la mezuzá del Kosher Rebe. El Kosher Rebe había dicho ciento y pico de años antes que el que deje la jamba de la puerta de Kos, el que traspase esa jamba, seguro va a ser que suba. Entonces todos entendieron hasta dónde llegaba la proyección de este hombre. Yo llegué a conocer al Rab Erzler, que sus últimos días los pasó en México. Y él tiene una hoja, un DAF, donde relata, él era un ilui. Escuché una vez con el Kud de escuchar un shiur sobre Yerushalmi, era Batir Yerushalmi. En todo el pueblo decían este hombre para Hasmelud. Y él había preparado los 200 latín con Raki Toche. Todo el pueblo lo acompañó a la estación de tren. Y él va relatando cómo en el tren iba repasando los nervios. Ya llegó Lublin, una gran ciudad. Estaba temblando la manito que aferraba a su papá hasta que vio el edificio. Le tomaron el examen, no el Rab de Lublin, el Rab se acercó y luego lo palmeó con cariño. Le tomaron un examen que parecía no terminar nunca. Cuando al final le dijeron, aprobaste el examen, pero tampoco estaba recibido, estaba prueba. Cada uno tenía su lugar en el amplio salón comedor, con mozos, pero él todavía no era un alumno oficial. En ese tiempo dijo, estudié día y noche. Entre los otros compañeros se juntaban cada uno una cucharada de comida y le hacían un plato. Él no tenía donde sentarse, de un costado. Y así durante días, durante semanas, durante meses, fue la Torá más preciada que yo tuve en mi vida. Así un día se me acercó a uno de mis compañeros y me dijo, abrúmale, ¿por qué estás sentado aquí? Y no te sentás a la mesa como la gente. ¿Me entendí lo que me estaba hablando? Abrúmale, sentás en tu lugar, en la mesa. Y me fueron acercando a la mesa y casi me desmayo. Abraham Erzberg, con letras doradas,
en uno de los bancos, ya era un alumno oficial de la Yeshiva Hafelurni. Lo que sentí en ese momento, estallé en un llanto, lo que valoré, la aristocracia que representa ser un alumno de Hafelurni. Escribe el señor Rafael Tenenbaum de Boropa. Tú tenías que saber 200 hojas de Gemara para aprobar el examen de ingreso. Los representantes de la Yeshiva de Dublín estaban en cada ciudad por 2 días. Los avisos eran colocados en los periódicos judíos ortodoxos informando al público dónde y cuándo tendrían lugar los exámenes. Eran 5 los talmidim aceptados cuando yo fui examinado y yo era uno de esos 5. Fui a Dublín un año más tarde. Luego de recibir una tarjeta de ingreso que confirmaba mi aceptación como alumno. Rabí Shapira abrió la yeshiva con 70 talmidim y yo era uno de ellos. Estuve en el Hanukkah Kabbal. Parecía que todos los pedonín de Europa Oriental estaban allí. Parecía Matán Torah. Este era el efecto que causó en todos los presentes. Los shivim eran inolvidables. Su convicción, la fuerza con que daban los shiurim, y su convicción de que todo tenía que ser con Adar, con Shenzhen, con gloria, con esplendor, con belleza. En los primeros días, todos los balcones estaban colmados de los habitantes de la ciudad que habían venido a escuchar los shiurim. Nosotros no estábamos acostumbrados al nivel de vida que ahí se vivía. Había hermosas mesas, sillas en el Betamidrash, para todos nosotros. Entonces el shiur empezó. Decir solo que había silencio no describiría esa quietud, el esplendor que llenaba esa belleza plena. Cuando el Rab tomó su lugar en la plataforma listándose para hablar, se podía escuchar a alguien respirar. Era un silencio absoluto. Y el shiur primero fue que usar y llorar y estar allá de Yatá, estar allá de Atitlavo. El esplendor de la yeshiva, los 200 dapim, no era solamente para una casta de privilegiados, que eran mocharín, que eran muy, muy inteligentes. Cuando el Rab una vez estuvo en Viena, hubo un joven estudiante de un gimnasio que se esforzó en entrar y lo saludó. Bienvenido, rabino, señor rabino. Con mucha vergüenza hablaba. Bienvenido, le dijo Clanet cálidamente. Tengo una pregunta para hacer. Yo estudio en un gimnasio y hoy salí de la escuela. Soy de los mejores alumnos, pero hoy uno envidioso de lo destacado que estoy en la escuela me dijo judío roñoso y me escapé. Me vine aquí, mi papá es un hombre muy rico, pero muy orgulloso de estar en Viena, de participar de la cultura alemana. En los barrios judíos nunca entramos. Y hoy vi su figura patriarcal. Y le pregunto a usted, yo soy un roñoso. Ellos que hacen cosas feas. Ellos que denigran lo que es la hermosura, la blancura inmaculada de los corazones limpios, la sabor. Quiero vivir tranquilo a mí y yo estoy sucio. Hoy ve, le digo a Ramey. Si realmente estudias Torah, entonces sabrías dónde está la limpieza y que la suciedad jamás puede entrar al corazón puro de un judío. Ni jamás se la trata, dice hoy. Yo no estudio Torah Ram. Yo soy especialista en literatura alemana, en la lengua alemana.
Hoy pobres jóvenes y que sufren y no saben por qué sufren.
Desde ese momento, de esta entrevista, el chico decidió abandonar Austria.
Aprovechando un viaje, convenció al padre de que debía ir a conocer las ruinas arqueológicas de Polonia, y cuando ya estuvo en Polonia, fue a la yeshiva. Me conoce Rav, yo hace varios meses que estuve con usted, ¿cómo no te voy a conocer?
Tengo mis deseos de entrar, ingresar a la yeshiva. Tengo que visitar tu yehud, seguro que tu yehud es el que lo sigue y te oí, y no nos quisiese tanto estudiar Torah.
Aunque no tenía los asientos a fin, este niño que es Mati Hellman se transformó uno de los rabiudas en Abramovich, cuando estuvo en mi casa, me habló de él. De Mati se transformó uno de los alumnos más jaluchín, y él fue el que lideró durante la Segunda Guerra Mundial a los matiatistas, que se llamaban por su nombre, que fueron aquellos que no dejaron de estudiar Torah en ningún momento. El padre mandó a la Interpol, a la Policía Internacional, para tener al chico de la oreja por la fuerza. La yeshiva me lo raptó. El chico dijo, yo vine por mi propia voluntad. Nadie me exigió aquí quedarme.
Finalmente, la yeshiva se inauguró en 1930. En 1939, el mundo de este señor Hellman se derrumbó. Le confiscaron todos sus bienes. Y él, que consideraba a Polonia un país atrasado, primitivo, fue expulsado de Austria, ese Austria donde los judíos fueron puestos a limpiar las calles. No le sirvió ni todo su dinero que se confiscó, ni toda su cultura. Y tuvo que ir a encontrarse con su hijo en Polonia. El motetud, la depresión que sufrió, ya nunca iba a poder superarla. El Rab, que inauguró en 1930, gozó solamente 3 años de su yeshiva. En el año 1933 se enfermó de gripe, no vino a la tefilá. Me vino al médico y dijo que era algo pasajero, nada importante. A los 3 días, en el Shabbat, el 7 de Shishvan, a las 3 de la tarde, 27 de octubre de 1933, después de décadas de trabajar por la yeshiva, no podían creer. Falleció. Una semana antes, porque él se había hecho un seguro de vida, se tuvo que prestar 360 mil zlotys del Banco de Polonia para pagar la deuda de la yeshiva. No la podía pagar. Dijo, Yesh ni se pone a Bemamonó, y Yesh ni se pone a Bebufo. Hay quien paga con su dinero y hay quien paga con su cuerpo, con su vida. Parece que la deuda de esta yeshiva no se va a pagar con dinero. A la semana no estaba mal, falleció. La deuda de 330.000 zlotys se pagó con el seguro que hizo no a favor de la familia, hizo a favor de la yeshiva. En 3 meses fallecieron 3 Gedolei Olam. El 24 de Elul, el Tafetzal, que lo apoyó tanto en el Daf HaYomi. El Keter Keuná. El 7 de Heshvan, el Keter Torah, el Rab de Elul. Y el 13 de Kislev, el Keter Mahud de Rutin, el maestro de Rab, se fueron el 8 de octubre de 1939. Había empezado la Segunda Guerra Mundial. El 8 de octubre, en los diarios se podía leer: la agencia belga de noticias anuncia desde Berlín que el gobierno alemán decidió crear una reservación judía en Lublin, donde van a concentrar a todos los judíos del Oriente Europeo. El gobierno nazi ya está dando los primeros pasos para concretar el programa. Y los judíos de Hamburgo, Viena, Frankfurt y Checoslovaquia ya están siendo enviados hacia Lublin. En los protocolos de las reuniones para crear lo que se llamó la Reserva de Gisco en Lublin. Reserva es como la reserva que hay en Estados Unidos para los zapates, para los pies rojas. Todavía no se hablaba de exterminio y de cámaras de gas. Reserva de judíos figura en los protocolos que se iba a traer otros hormigueros y animales con nariz en forma de gancho para que la fauna coincida y esté a tono con las personas, con los judíos que vivan ahí. Fueron llevados a zonas pantanosas. No había donde cobijarse. De repente escucharon un discurso: no hay construcción, las aguas están contaminadas. Si ustedes trabajan y realmente superan su garganta gávica, van a poder vivir. Ese fue el discurso, lo dejaron ahí en la intemperie. Fue una pesadilla para casi 20.000 judíos que fueron concentrados ahí en Lublin. Muchos opinan, y así se dijo en el juicio, que el que habló ese discurso fue Eichmann, de triste recuerdo. Cuando los alemanes entraron en Lublin, entonces, este edificio de la yeshiva, ese palacio, la biblioteca que él reunió y hace toda Europa, 100.000 ejemplares, pero no logró juntar los 100.000, pero sí tenía 20.000. Escriben en el diario de la juventud hitleriana: fue un orgullo para nosotros destruir la academia talmúdica, famosa y reconocida como la más grande de Polonia. Arrojamos afuera todos los libros sagrados y le prendimos fuego. 20 horas completas, las llamas juguetonas consumieron los antiguos textos. Los judíos de Lublin estaban parados alrededor y lloraban. Sus gritos y sus alaridos, un poco más, nos ensordecen. Entonces trajimos una orquesta marcial y nuestras notas jubilosas de las marchas guerreras enmudecieron el blocochinche lañidero de los queridos judíos. Periódico de la juventud alemana, febrero de 1940. Todo el trabajo de tantas décadas, curvan de caminos, ese edificio, ese balcón donde no se lo cedió. Ahora ya no flamea una bandera de la yeshiva, la bandera de Isahar y Zebulun, las manos de Isahar y Zebulun, poniendo la corona sobre el Sefer Torah. Ahora era la gendarmería de la Gestapo, y ahí flameaba una esvástica. Los judíos fueron obligados a presenciar la destrucción de la biblioteca judía más importante que existió en el mundo en aquel momento.
los textos de los Bicholín nunca más se volvieron a recuperar. Trajimos una orquesta y nuestras notas jubilosas enmudecieron el bochinche plañidero de los enemigos judíos. El Soler y Maximó habría dicho: el mundo se acordará de mí mientras escuche a Wagner. Los libros que dosí fueron quemados a los sones de Wagner y luego pasaron a los valses y eretes. Música jubilosa. El Soler había dicho: dos crímenes tienen los judíos: circuncisión a la carne y conciencia al espíritu. Ellos crearon la conciencia que nos reclama el deber incumplido. Esos son los judíos. Los paganos siempre están contentos, porque no tienen que responder ante ninguna conciencia. El mundo se acordará de mí mientras escuche a Wagner. En la sala de la Yeshivaja de Lublin hay escrito en hebreo, alguien escribió: Nekama, venganza. Nos vamos a vengar. El primero de marzo del 2005, después de 77 años, ahí se hizo el Siyum del Shad número 11 que fundó el Rosh Yeshiva. Dice Rav Haim de Volodi: si le dirían a un yudí, vos sos peor que Titus, seguro que te ofendería. Yo peor que Titus. Titus destruyó el Betamidash, lo llamaban tus congéneres la delicia del género humano. Pero la Gemara cuenta cómo destruyó el Betamidash, cómo profanó y mancilló el Kodesh HaKodashim, donde se hablaba con Akadosh Baruj Hu. Las cosas más feas, los peores pecados sobre un Sefer Torah. Yo soy peor. Dice Rafael de Bologna: Titus no puede hacer cosas tan graves como vos, que sos un yudí. Podés hacer. Vos no sos igual que Titus. Un yudí que se le virtúa es peor que Titus. Titus pudo destruir únicamente el Betamigdash de piedra, oro y plata, de tapices de este mundo. Pero el Betamigdash del mal, el Betamigdash celestial, ahí ningún Titus puede llegar. Ahí podemos llegar solamente nosotros los judíos. Nosotros, cuando mancillamos el Sefer, mantillamos el Kodesh HaKodashim de nuestros pensamientos, y es tan difícil cuidar los pensamientos en una calle como la que tenemos que sufrir. Este es el Kurban Betamidash. Ahí podemos ser peor que Titus. Y este es el Kurban y este es el Binyan. El Kurban y el Binyan. ¿Se equivocó el Rav Shapira en su construcción? Hoy en Tisha B'Av vamos a reflexionar un poquitito. ¿Para qué no? Si al final se dio más como facultad de medicina, y ahora que se lo regalaron a la comunidad de Varsovia de vuelta, hay un reportaje al presidente que dice la verdad. ¿Qué piensan hacer con esto? No sabemos qué hacer, porque nosotros apenas somos 3, 4 millones. ¿Qué vamos a hacer con semejante hectárea y media? Hay una idea de hacer un museo, que es un poquitito lo que hay ahora. Hay otra idea de hacer una hazaña Chenoa, hacer una especie de albergue estudiantil para, cuando terminan el secundario, tener el Israel. Entonces la gente hace una vuelta por todo el mundo. Bueno, cuando llegan a Polonia, que sirva de hotel. Hay una idea de hacer un café concert donde haya evocaciones de lo que fue la historia. Pobre Rav Meir,
la destrucción que podemos hacer nosotros, no la pudieron hacer los alemanes, no la pudo hacer el gobierno polaco, los mismos polacos, los generales polacos que vinieron a la inauguración, era la policía azul, que llevaron a todos los judíos a la plaza de Lublin para quemar los libros. Los libros que el Rab juntó con tanto desvelo, con tanto amor. Pero que ministra Pintio Dios por José Abir. Los pergaminos se quemaron, pero las letras siguen estando. Hay una Lublin celestial, hay una Flores celestial, hay un Once celestial. Los Kenanim jamás estuvieron en Eretz Israel. ¿Cómo si vivían ahí? Nunca estuvieron. Porque un yudí que vive en el verdadero Eretz Israel, en las letras de Eretz Israel, ahí no puede entrar nadie que no sea yudí. Ahí no hay ningún kurban. Besa mi cacho el mala me kurban, que negue besa mi cacho el mata. Pero, ¿por qué estamos hoy sentados en el Tito? Estamos sentados en el Tito porque el kurban es que Boreolam no está en este mundo. Y el Binyan es que Hashem está en las maderas. ¿Qué es el Betamidash? Que la Shekinah está en las piedras, está en las maderas, está en el oro y en la plata. Que el dinero se utiliza para las letras, que el pergamino es para las letras. Que la Kedushá está en el oro, que la Kedushá está en la plata. Lamento el kurban de tantos rabanim y talmidei jajamim que podrían darnos tanto. Ese es el lloro de Rav Meir Shapira. Podrían darnos tanto. Y a veces uno los ve caminando de un lado para otro, deambulando para juntar un centavo y juntar otro, para invertir en el oxígeno de nuestra vida, en nuestra continuidad judía. Esto es lo que lloraba el Rav Shapira. El de Tamitaje soy lo más. Que se santifique este mundo, que se santifique el físico de este mundo, el paraíso era un paraíso terrenal, celestial siempre existe, y el paraíso del mar siempre existe. Pero nuestra avaricia, nuestro apego a los pergaminos, aunque a veces declamamos por las letras, nuestro apego al oro y la plata, a veces de lo que Nanín, a las papilas de la lengua, a lo palpable, a lo tangible. El poder del oro, cuando está desprovisto del fuego de la Kedushá. La Kedushá por un lado, y las maderas, el oro y la plata por el otro. Eso fue el kurban. ¿Y cuál es el Binyan? ¿Qué es lo que quiso decir Rav Meir Shapira? Quiso el Kipur, quiso la unión, la comunión de ambas cosas. Quiso el palacio de Hashem aquí en este mundo. Hashem en la madera. Hashem en el oro, Hashem en la plata, Hashem en los cafés de la mañana, en las satisfacciones de la vida, Hashem en el matrimonio, Hashem en el gesto amable, Rabotai. El kurban es también, a veces nosotros nos engañamos en nuestro celo por lo que creemos que es la verdad, vivimos en una forma no amable, nos agredimos. Borramos la sonrisa de nuestro rostro, siempre estamos a la defensiva, siempre en el enfrentamiento, en la agresión. Hashem está en el Betamidash, en el gesto amable, en la hermosura, en la belleza, en el Shenkai. Shenkai que quería hacer, el Ramén Shapira, si quiero hacer una yeshiva, que no solamente se estudie, sino que sea hermosa. Pero eso es superficialidad. No es superficialidad. Por eso se creó este mundo. Todos los bienes, las energías, la potencia de este mundo. La materia es sacrosanta cuando está santificada por la misma Torah. Esto, esta hermosura, es lo que él realmente quiso hacer. Soy la Zayn en la vida. Las letras en el pergamino. No el pergamino por un lado y las letras por el otro. ¿Se equivocó el Rav Meir Shapira? ¿Para qué trabajó tanto? una utopía y un sueño que después quedó abandonado. Rabotar. La yeshiva que él levantó jamás entró en una gendarmería nazi adentro.
¿Cuánto tiempo duró la yeshiva? 9 años. Cuando Rav Kahneman levantó Ponevich,
decían pobre Rav Kahneman, la guerra le hizo mal.
El África Top con Rommel, dentro de poco está en Jerusalén.
Y él está construyendo una yeshiva. Lo que pasa es que no lee los diarios. Un poco tendría que estar informado.
¿Dentro de cuánto tiempo viene Rommel a Jerusalén? Preguntó el Rav Kahneman. Ustedes que están informados. Yo soy ignorante, los que están informados, ¿dentro de cuánto tiempo?
Dicen que en una semana está aquí.
¿Una semana de yeshiva?
También de yeshiva.
Todo ponen y por una semana.
No puede parecer exagerado, pero
un día, una hora de Akadosh Baruj Hu
es una eternidad.
Yo no creo que el Rambam hubiera sorprendido mucho si hubiera sabido cómo llegan a desarrollar los acontecimientos. Porque él mismo dijo, por aquí verá aquí, aunque después se rompan. Porque él vivía en la existencia. Pero no quedó tan solo en el intento. Hoy en día, si hay una Jasmine Lublin en Bnei Brak, si hay un Rav Posner, los talmidim se diseminaron por todo el mundo. Vilna, Shanghai. Y el otro día vino un amigo, Rav Chaim Naka, y tengo que hablar con usted, porque vio los carteles de Yeshiva Jasmine Lublin. Bueno, ¿cuándo hablamos, cuándo conversamos? Dijo, ahora. No, ahora no, porque tenía que ir a hacer el chui. Ahora, ¿cuándo se tiene que ir? Ya mismo me tengo que ir. Bueno, yo voy con usted en el taxi, pero no, ¿cómo va a venir ahora? Se lo cuento esto, se lo tengo que decir, tengo la necesidad de decírselo. En el viaje se lo voy a decir.
Hace muchos años, cuando acá en Buenos Aires no había nada, un señor que ya no conocí, Israel Braja, León Duber, tenía una red de comercio en la Patagonia. Y él veía que la juventud no tenía instrucción. Los judíos se perdían en la vida más que en la muerte. Entonces, empezó a darle trabajo en la Patagonia. Personas conocidas por todos nosotros, acá se han notado algunos nombres, Alberto Yabra, Aaron Pusali, también otros que están en Olama Emet, el señor Nitin Acá, Topic Suárez, todos fueron enviados para Patagonia. Él les construía trabajo, no dejaba que tengan contactos y amistades que puedan perjudicarlos. Parte de Salón era muy peligroso, porque no había nada de judaísmo, ni en Buenos Aires, por si quieren, en esos lugares. Carne Taller, hizo que Rabne Ahmad y Flore Brahan enseñan al señor Topic, se quita para darle de comer a estos muchachos. Que hacía tefilá todos los días con Miñán. Y a mí no la vi, venían aquí a Flores, parece que a Budardo de él. Y él se encargaba de trasladarlo, su viaje. Hubo otros allá que ya tenían que viajar. Y de repente, por el tiempo, se suspendió el vuelo.
¡Tenemos que viajar! ¿Dónde vamos a pasar viendo a Raín? De la recepcionada de Kipur tenemos que estar aquí.
No hay vuelo. Movió influencias gubernamentales que tenían. No hay vuelo. Entonces vamos a tener que pasar Kipur en la Patagonia. Kipur en la Patagonia. Si no tenía ni idea. Eran 9. Si hubieran sido 8 o 7, bueno, igual no hay niño, pero
por uno empezaron a buscar un yudí, una neshama yudía.
¿Dónde? Había uno, un joven asustadizo, que lo que valía este debe ser Yudin. Le voy a sintetizar, obviando de tanto. Cuando le invitaron, y era Yudin, porque también era, se tapó, se negó, tenía vergüenza. Pero cuando insistieron, insistieron, y él estaba muy distraído, muy, muy emocionado, puso una condición. Yo le confieso mi alma, pero el conhidre, la vitre, o no sé los detalles, lo hago yo. Pues, si no quería aceptar, y ahora con exigencia, ¿cómo puede ser? El conhidre, y allí, muy emocionado, necesito hacerlo yo. ¿Quién soy? Así como a mí me ven. Yo soy un alumno de Hafnelubli. Cuando entraron los nazis en Lubli y el mundo se desmoronó, y se cayó todo a pedazos, ya no estaba más el Rambeir, ya no estaba el Zafisai, ya no estaban los 400 antes de Lebanon, la reservación de Nisco en Lubli. Traer loros y canguros con nariz aguileña para que peguen los judíos con la fauna del lugar. Y el primer zoológico humano que querían hacer. Entonces, perdí todo, perdí mi maestro, perdí mi familia. Se me derrumbó el mundo. De alguna forma, ni se. Milagro de milagro, tomé un barco y después otro. No sabía dónde iba, tenía que escaparme. Me pareció que ya mataron a todos los judíos del mundo, escaparme y llegué al fin del mundo. A la Patagonia, desde Lublin, Selvala, a la Patagonia de Patolutú. Ahí digo, al fin del mundo, se vuelta así, que Yeshiva, que los cientos de Afín, ahí era la reservación de los indios de Hueste, ahí digo, estaba flaco como un esqueleto, en ese momento daba miedo decir soy judío, había muchos alemanes en la zona, desembarcaban en submarino. Y entonces vino el verdadero Furban. Vino el verdadero Furban porque yo creí que era el último judío. No hay más judíos, me decían. Un señor me adoptó. Tenía que comer. Pero yo no puedo comer todas estas cosas. No hay otras cosas. No hay judíos. No hay que hacer. Todo terminó. Ni menciones que alguna vez fuiste judío. Y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. Hoy creo que le preguntó al señor Abraham Dabra, dijo que se llamaba Talmen. ¿Cuántos Talmen hay como esto? Pensaron los otros nueve en todo eso de llamar. Vieron que era un hombre de muchos conocimientos, se dijo que para la luz había hecho Sium de Babatamá, Babamutia, Babatá. Le dijeron, sabías que pura, por eso, lo tenés que hacer, te suba. Te suba, sin embargo. Ese es el que hace, dijo. Pensó. Aní José, y suba, sin embargo. Ese conmigo. Y ese abril me estaba diciendo a Johan que el padre de él, el señor Vicente, no le dejaba, se ponía blanco cuando contaba. Estaban en shock los otros modelos. Nunca escucharon una sepilada. Después el dios que parece que vino acá a Buenos Aires, los atrás y su brazo, ¿no? Así yo aprendí entre el actual libre de mi maestro. La Rosicile de Rambé y Shapira. Este era. Hasta la Patagonia llegó. Los Otiot. Los Otiot
por conseguir, nunca se pierde, nunca, nunca se pierde. Nunca el Jormán del Rúa, por eso estamos reunidos aquí después de tantos siglos, milenios, nunca el Jormán del Rúa. Hubo gente que en una época pensó, vieron, no hay que construir en Cutlare. Esto le pasó a Ramén Shapira por construir en Cutlare, al final le regaló un edificio a la Universidad Medicina en Lublin. Pero si hubiera ido al otro lado, si hubiera construido en Israel, seguro, seguro, entonces no hubiera pasado esto. Pero él preguntó. Le preguntó al rey de Tócrato y le dijo, Arba Moshe Lalatá es el de Israel en cualquier lado. Atirá en el futuro y el Ushalán se va a extender a todo el de Israel. Y el de Israel se va a extender a todo el mundo, la Sotiot, la Perushá. Este es un carbón, este lugar es un carbón encendido que cayó del Jurbán, cayó aquí, por eso en Betamidrash. Y así cada Betamidrash y Betamidrash que hay en el mundo. Él preguntó a Cero en Lublin, él invocó al Maram, al Marshal, al Meocho, cuando les pidió permiso para hacer el lugar de levantar la Yeshiva, para votar que los Shimani y Abteise, yo los invito a todos a la inauguración. Y eso no se destruye, y es como de la Rivadavia se destruye. No existe solamente hacer, no hay Masada Lotipol. No va a volver a caerse. Vimos cómo se cayó Mustafín. Vimos cómo se cayeron lugares en el Israel. Amén, que no se caiga nunca más ningún lugar. Pero no existe un sisma, una seguridad política porque aquí o porque allí. ¿Cuánto vale esa seguridad? Los mismos policías que daban cabota a predicar en la Yeshiva. Fue la misma policía azul por acá que llevó a todos los judíos a ver cómo se quemaba la biblioteca. El Rúa nunca se apaga. Pero nosotros queremos que el Rúa esté en el cuerpo, que esté en la construcción, en el viñán. Nosotros queremos que el Rúa esté aquí, en este mundo. Vamos a terminar porque yo esto lo escuché a veces a un nivel popular, pero uno nunca sabe hasta dónde son genuinas las versiones. Lo encontré en un libro que Dushata Levi, que había aquí antiguo, que realmente hizo mi verdice, que trae la versión genuina, trae la versión genuina. Y un día de Kipur, que fue un día muy muy difícil, porque había impuro, no sé nada. Había un Kipur muy difícil contra la misa de había un Kipur que todos los habitantes del mundo no podían enfrentar. Y de repente estaban pesando los méritos y las culpas de la misa de y estaba el Rabbi Bispos Benzarataya, que solamente invocar su nombre dijeron que trae ese cuyo Rabelisco Benzarataya, mi verdice. Él estaba viendo todas las acusaciones y de repente observó que de un lado el tribunal estaba el Ganemes y del otro lado estaba el Geinam. Eran acusaciones muy severas contra la Israel. El Catán iba y traía, el gran fiscal, iba y traía más y más acusaciones. Y en un momento era la Jojmá Amuká, Sarrablegui, Jomila Pichero. En un momento, tiró todos los abonos al Geinam. En vez de tirar a los Obrea Verá, los abonos cayeron todos en el mismo. No hay más abonos. ¡Robo! Dijo el Satán. ¡Lo tiró! ¡Alguien robó! ¿Quién robó los abonos del clan Israel? ¿Quién robó las culpas del clan Israel? Salió un pastor y dijo, ¡Rabla y mi hijo pensará talla! ¡Robó los abonos del clan Israel! Dice la Torah.
recibe también de la alza, ¿verdad? Hay que devolver el robo que se robó.
Rabnei Bishkon Ben Sarataya está dispuesto a pagar los abonos que desaparecieron cuando demostraste que Engan Calgamón enseñaste el debut sobre todo. ¿Está dispuesto a pagar el robo?
¿Cómo puedo pagar semejante capital? Apenas puedo responder por mí mismo. ¿Cómo puedo responder por todo el clarito de mí? Dijo el Satán, pero está escrito en la Torah. Veimelo, veninca, digne vos hoy. Si no tiene para pagar, si no paga con plata, que pague con su trabajo, como él. Que vengan al derrite de él, como él.
¿Quién quiere comprar a Red Lady y trompeta la talla? Como él. ¿Quién quiere comprarlo?
Dijo el Satán, es un negocio mío, yo lo quiero comprar. Me conviene mucho, porque hasta ahora mis corredores, los que ofrecen a los yudín, no se yudín, no son muy convincentes, porque todos saben que no son, no tienen, no son la mercadería que ofrecen.
Pero si serían el rablevito, mi mamita, junto aquí con calor, y él es mi propagandista, él es mi corredor, él empieza a convencer a la gente que haga bonos.
Entonces yo voy a poder hacer ventas muy importantes.
Y empezó a ofrecer más y más. Renuncio a mis exigencias, dijo el Satán. Lo compro. Y pero queda que todo el mundo diga teimí, que todo el mundo diga felicidad, que todo el mundo cosa buena, yo renuncio a eso. Solamente deje que ese sadí sea mío, que ese sadí no tenga la Torah, que ese sadí haga algo que confunda a la gente y que digan quién lo hace está bien. Déjeme comprarlo, vinieron los cabotas que los chin, vino Abraham, Isaac y Jacob. Y ofrecieron para comprarlo ellos, pero todo lo que ellos ofrecían, el Satán ofrecía más.
Y al final parecía que iba a comprarlo el Satán. ¿Quién quiere comprar a la Lady Hitchcock Melitón al Israel como Eve? Y de repente, se escuchó. Corea Olam, Abofer de Chile Timbra, Coneja Mangimbare, Ani Coine Carleidi Isco Benzara Chacha, Abdi Leonidom, yo lo compro a él. Para que sea mi siervo de man, para siempre. Y desde aquel momento, la rabia de Natasha se transformó en el Hashem de Olam. Y nosotros, día de Tishabeab, que es un día de trabajo espiritual, si nosotros queremos juntar cielo y tierra, queremos que las letras vuelvan a estar en el pergamino. Queremos estar en la Lublin Shelmala. Queremos que se levante Ramel Shapira, va a ser de los primeros que se levante porque está en Aras de Tín. Y te va a levantar el que está al lado de tu vecino, el ingeniero Macel, arquitecto de la gran Argentina, te va a levantar con él. Y Jerusalén se va a extender a todo el Israel. Y el Israel se va a extender a todo el mundo. Y vamos nosotros a ver la Kedushá en el verdadero Flores. En el Flores que todos los que nos rodean no pudieron entrar jamás. Flores en Mala, Buenos Aires en Mala. El verdadero mundo. Entonces, de allá se le ve le Bayoma huye a Shemekar. Usmo esa. Te pidas 8 horas
que él se deja más Dios.